Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Así recibimos al destacado periodista. Tuvo una enorme popularidad en el tiempo que estuvo aquí entre nosotros, los 17 años que pasó en Estados Unidos. Presentador de noticieros, trabajó con CNN, con NBC, con Telemundo, con Univision. Nicolás Casanseo, Nicolás, qué bueno conversar contigo. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a vos, Ricardo, y gracias por tan inmerecido elogio.
Bueno, yo creo que es merecido, Nicolás, porque tú te has dedicado a hacer algo difícil. Has tenido una carrera estupenda, una carrera notable. Entrevistaste a Kissinger. Tú eres la única persona que yo he conocido que entrevistó a Kissinger. Y fue una entrevista...
De asalto.
Sí, pero fue una entrevista importante, ¿no? Fuiste corresponsal de guerra en Centroamérica. Fuiste el único corresponsal de guerra que estuvo los 74 días que duró esa guerra. Que 74 días parece poco, pero esa fue una guerra de verdad. Esa fue una guerra de verdad. Malvinas, sí. Esa fue una guerra de combate, de cuerpo a cuerpo, artillería, combates navales en que hundieron barcos de un lado y otro y murieron mucha gente, aviación. Eso fue una experiencia única. Y yo siempre he pensado que más allá de que si fue una decisión buena o mala de Galtieri, que era el que mandaba en Argentina en aquel momento, yo creo que los soldados argentinos y hasta los británicos reconocen esto. Los soldados, los marineros, los aviadores argentinos, oye, fueron leones. Y yo creo que por mucho tiempo no fueron apreciados. Nicolás, y tú te has encargado de cambiar eso. Pero cuéntanos.
Bueno, tenés toda la razón del mundo. Ves que ya cambié, ya hablo como argentino, porque cuando hablaba en Miami hablaba neutro cuando trabajaba allí, pero ya estoy argentinizado de nuevo.
Eras argentino, pero no ejercías en aquel momento.
No ejercía, suspendí. Y vos sabes que me han amenazado a mí y al gordo Porcel, que trabajó en esa época también, y a Mareco, de traidores por hablar neutro. Bueno, los argentinos somos así, exagerados. Tenés toda la razón del mundo. Mirá, fue una guerra que tuvo elementos de la Primera Guerra Mundial, como la guerra de trincheras, de la Segunda Guerra Mundial, como la guerra aeronaval, y de la tercera, que Dios quiera nunca llegue, que es el combate electrónico. Y fue una guerra de David contra Goliat. Fue un país de cuarto, quinto orden militarmente que se enfrentó a Inglaterra, pero apoyada por Estados Unidos, apoyada por la Comunidad Económica Europea, apoyada por Chile y otros países, y le peleó de igual a igual. Y no soy yo el que lo dice. Los jefes militares británicos, por ejemplo, el almirante Woodward, el día 13 de junio, escribe en su diario: si los argentinos pudieran soplarnos, nos caemos. En otra oportunidad dice: me quedan 3 buques operativos. Y en otra dice: si me preguntan quién está ganando la guerra, seguro que no somos nosotros. O sea, la Argentina, a pesar de la claudicación de los generales y almirantes que no se empeñaron a fondo, siempre estaban esperando que alguien, Estados Unidos, parara la guerra. Los que se jugaron fueron los oficiales más jóvenes, los suboficiales, los soldados conscriptos. Y realmente esto se ha ocultado en la Argentina por motivos ideológicos, por esa vendetta contra los militares que habían vencido a la subversión marxista en la Argentina. Esa venganza hizo que, entre otras cosas, se ocultara lo que los héroes argentinos genuinamente merecían, que era que los conozca el pueblo.
Claro, que eran y además eran del pueblo, porque a la guerra casi siempre va la gente trabajadora, la gente de clase media, y quien hace la guerra, por mucho estratega que haya, por mucho genio militar, el que hace la guerra es el capitán, es el teniente, es sobre todo el sargento, el cabo, el soldado, el marinero. Y yo creo que no se puede escribir la historia y no se puede hacer justicia histórica si no se narra el heroísmo de esa gente, a veces defendiendo una causa que no es justa. Pero mira, yo siempre cito a Oriana Falachi. Oriana Falachi decía que ella siempre se identificaba con el soldado y de la familia. Pero ¿qué ha sido de toda esa gente, Nicolás? Han pasado ya 42 años. ¿Qué?
Tú sabes que apenas finalizada la guerra, apenas caído Puerto Argentino, el gobierno militar comenzó lo que se llamó después y sigue llamándose la desmalvinización, que no es otra cosa que una forma de censura, ocultar lo que pasó en la guerra. Los militares querían ocultar las miserias de la guerra y esto convergió con otro ocultamiento perverso que fue el del gobierno democrático siguiente del doctor Alfonsín, que quiso tapar las grandezas, o sea, los hechos heroicos. Esa convergencia perversa de dos ocultamientos hizo, por ejemplo, de que no fueran no solo reconocidos los soldados, fueron ocultados. Tú sabes que después de una situación traumática, y vaya si la guerra lo es, todo el mundo tiene en mayor o menor grado síndrome de estrés postraumático. Claro. Tienes que acoger a esa gente, contenerla. Bueno, acá no se les dio contención psiquiátrica, psicológica, no se les dio trabajo. Los veteranos iban orgullosos con su papelito de combatiente a pedir trabajo y no les daban, hasta que se dieron cuenta que tenían que ocultar su condición de combatientes. Y aún así se fijaban en el año de nacimiento y no les daban trabajo. Hubo muchísimos suicidios, se supone que más de los caídos en la guerra se suicidaron por este ninguneo, este desprecio, este quebrarles el espinazo de la autoestima cuando volvieron esperando el desfile de bienvenida después de todo lo sufrido y batallado.
Algo similar pasó aquí en Estados Unidos después de la guerra de Vietnam, que fue muchísimo más larga. Estados Unidos siempre estaba orgulloso de que se decía que nunca había perdido una guerra y se consideró que la guerra de Vietnam fue un fracaso bélico de este país, aunque verdaderamente la guerra de Vietnam se perdió no en el teatro de guerra, no en los campos de batalla, se perdió en las altas esferas de la política de este país y en los campuses, las sedes de las universidades, ¿no? Y era muy despreciado el veterano de Vietnam en este país, pero el país recapacitó. El país recapacitó, claro. Y hoy en día sí se honra al veterano de Vietnam, ¿no?
Te cuento una experiencia personal con eso. Bueno, a mí me tocó la desmalvinización, o sea, me quedé sin trabajo, me persiguieron, lista negra. Me costó mucho.
A ti te fusilaron moralmente.
Exacto. Entonces, en el año 85, batallando para encontrar trabajo, tenía cuatro hijos que tenían la mala costumbre de alimentarse y vestirse, me fui a Nueva York, al departamento de un primo a buscar trabajo, año 85. Se habían cumplido 10 años de la guerra de Vietnam, como tú lo has descrito, vilipendiada, en fin, o escondida, todo lo que quieras. Pero habían pasado 10 años y Nueva York le estaba haciendo un desfile a los veteranos de Vietnam, no a los que los mandaron a la guerra, a los que pusieron el cuero. Y yo vi cómo se caían de aplauso los balcones ovacionando a esos guerreros. Y dije, ingenuo, bueno, pasarán 10 años de la guerra de Malvinas y lo mismo va a ocurrir en mi país. Pasaron 42, querido Ricardo, y todavía le deben ese desfile de bienvenida.
¿Y tú crees que se lo van a dar antes de que estas personas desaparezcan?
Yo creo que sí ahora. ¿Por qué? Porque ha llegado por primera vez al país, al poder en el país, la hija de un veterano de guerra. La actual vicepresidente, Victoria Villarruel, es hija de un comando de Malvinas que tuve el honor de conocer. En Malvinas estuve con él, inclusive le he sacado fotos, y es digna heredera del coraje de su padre, de los principios de su padre, de su inteligencia. Así que ella quiso hacer un desfile este mismo año apenas asumida, pero por cuestiones de recursos, tú sabes que la Argentina está inmersa en una enorme crisis económica catastrófica, hubo que posponerlo, pero ya hizo un acto en el Senado, un acto histórico de reivindicación de los combatientes, así que tengo toda la fe de que el año que viene se va a hacer ese gran desfile.
Nicolás, y cuéntanos de tu experiencia, porque a ti te toca quedarte ahí en las Malvinas, compartir todas las penurias, los peligros de los jóvenes militares argentinos. Regresas y te enteras de cómo te habían censurado tus reportajes, de cómo habían borrado todo el testimonio gráfico de quien te acompañó, el camarógrafo Alfredo Lamela, y entonces te quieren prácticamente que culpar a ti porque la guerra no produjo los resultados. Con cuatro hijos que mantener.
algo así pasó. Sí, fue una situación dura, por supuesto. Yo no me quería ir de la Argentina, yo quería seguir mi carrera en mi país, Pero bueno, tú sabes que cuando integras en los países latinoamericanos una lista negra, de repente se muere el teléfono y tú dices que está roto. No, no está roto, no te llama más nadie. Nadie quiere contaminarse con un personaje que está prohibido por el poder. Fue duro, pero gracias a Dios tengo la resiliencia y además tenía la conciencia limpia de haber hecho todo lo que pude en su momento. Lo que más me dolió es lo que tú mencionas. La técnica no daba en esa época para saber qué se emitía en el continente. El productor me decía material recibido, material recibido. Cuando vuelvo, para mi desmayo y de mi camarógrafo, nos enteramos que entre el 90 y el 95% de nuestras filmaciones no solo no fue mostrado, sino que fue destruido. Clara muestra, primero, de que no era funcional a la propaganda triunfalista del momento. Y segundo, de la imbecilidad de los censores, porque por lo menos lo hubieran ocultado, lo hubieran guardado y hubiera quedado para la historia. Cada fotograma tenía un valor histórico impresionante. Hay un diario acá muy importante, Clarín, que hizo una investigación al respecto y dice que faltan 100 horas de grabación nuestras.
¿Qué se ha hecho de todos esos? Fueron como 23.000 argentinos, en su gran mayoría gente muy joven, entre la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía también tuvo una mínima participación. ¿Qué hacen los que sobreviven? Fueron como 700 muertos los argentinos en guerra, sobre todo los que se hundieron con el Belgrano. ¿Qué se ha hecho de la vida de toda esa gente?
Bueno, de los 632 muertos, que es la cifra exacta ahora, la mitad fueron los caídos en el crucero Belgrano, hundido por dos torpedos británicos. La pasaron muy mal al principio, sobre todo al principio en el gobierno de Alfonsín, que le tenía ojeriza a Galtieri porque habían estudiado juntos en el Liceo Militar y parece que esa ojeriza la trasladó a la causa Malvinas, a todo lo que tuviera que ver con Galtieri. Y, por ejemplo, prohibió conmemorar el Día de la Recuperación de Malvinas. Dijo que la guerra de Malvinas fue un carro atmosférico. Aquí se le dice carro atmosférico al carro que transporta la mierda, con perdón de la palabra. O sea, un insulto para los combatientes. Estaba furibundamente en contra de todo lo que oliera a Malvinas. Y cuando las incipientes organizaciones de veteranos que estaban pasándola muy mal le fueron a pedir ayuda a este presidente democrático, contestó: pídanle ayuda a quien los mandó a la guerra. Una respuesta totalmente deshumanizada. Ahora bien, justicia poética. Alfonsín quiso enterrar el 2 de abril, pero el 2 de abril lo enterró Alfonsín. A Alfonsín lo enterraron un 2 de abril.
Bueno, ¿y en qué andas ahora, Nicolás? Tienes dos libros escritos sobre las Malvinas. Tienes otro libro muy interesante, El Zar y la Revolución. ¿Qué estás haciendo en cuanto a tu labor periodística histórica en estos momentos?
Bueno, estoy también escribiendo un libro sobre un aspecto poco conocido de la Segunda Guerra Mundial, que son las formaciones anticomunistas de la Segunda Guerra Mundial de rusos exiliados que combatían solamente contra el comunismo, no contra las potencias occidentales, una historia muy trágica y muy heroica en la que participaron mis antepasados.
Sí,
Mi
tu
padre
papá.
combatió allí y mi abuelo murió en combate contra los comunistas en la Segunda Guerra Mundial. Así que eso está, digamos, cocinándose porque ahora, como la vicepresidenta me ha nombrado director de Gesta de Malvinas en el Senado, mi trabajo es de divulgación histórica, de terminar con todas esas ideas, fuerzas falaces, o ponerles la verdad, la argumentación. Más allá de este trabajo que recién comienzo, porque nunca he sido funcionario en mi vida, sigo con mi canal de YouTube donde entrevisto justamente veteranos para que no se pierdan sus testimonios y que la guerra la cuenten los que la pelearon y no como va a pasar después que la van a contar los que la escucharon de oídas. Doy charlas y sigo editando un periódico de exiliados rusos en idioma ruso desde hace más de 50 años, un periódico dedicado a historia y política rusa, que sigue siendo opositor lamentablemente porque Putin es el nuevo Stalin de alguna manera.
Efectivamente, y en algún momento yo quisiera hablar contigo de lo que yo creo que es uno de los episodios poco conocidos, pero más infames de toda la historia de la humanidad, me parece. Yo tengo un poquito nada más, no tanto como cree la gente, de sangre británica. Y vengo de la vía paterna de mi abuelo, era un casi un inglés de caricatura viviendo en el trópico, ¿no? Tomaba el té a las 5 y tenía un bulldog. Con eso se dice todo. Pero mi abuelo siempre decía que uno de los episodios de los cuales él no se sentía orgulloso de la historia de Gran Bretaña, ¿no?, del Reino Unido, era la traición del rey, padre, abuelo de la reina Isabel, que traicionó a su primo hermano, que casi eran gemelos, el zar sí. Nicolás, y no le salvó la vida ni al zar Nicolás ni a su bellísima familia. No es que yo sea zarista, no, pero cada vez que yo veo una foto de la familia del zar Nicolás y pienso en aquel crimen horripilante de los bolcheviques, como fusilaron a la familia, me recuerdo de mi abuelo, que decía, eso es una mancha de nuestra
patria. fue una gran infamia. Pero tú sabes, lo mismo que pasa, por ejemplo, con la guerra de Malvinas, que acá un poco se repitió, que contáramos los argentinos la versión británica de la guerra, eso sí. Fue la desmalvinización. La historia siempre la escriben los vencedores, sí. Y los vencedores en la revolución, los comunistas, también ensuciaron al zar Nicolás II, lo taparon con una cantidad de calumnias y mentiras, como los comunistas acostumbran a hacer, porque recordemos, era un gobierno de una monarquía constitucional. Había un parlamento que se llamaba la Duma. En el parlamento había 16 partidos representados, entre ellos el bolchevique. El capital de Carlos Marx, el primer país donde se tradujo después de Alemania y se editó, fue la Rusia zarista. La Rusia de Nicolás II era un país progresista. Crecía la economía a pasos adelantados, crecían las libertades individuales y esto fue calumniado, ocultado nuevamente por el régimen comunista.
Bueno, pues nos queda eso como asignatura pendiente, profundizar. Para que no conozcan detalles de la historia, el zar Nicolás y el rey británico en aquel momento, que verdaderamente era alemán, el gran temor de la monarquía británica es que esto ocurre después de la Primera Guerra Mundial, y en el Palacio de Buckingham lo que se hablaba no era inglés, era alemán. Esta es la familia Hanover, se cambiaron el nombre. Ellos ahora sí, son los Windsor, pero eran alemanes. Eran unos alemanes soberanos en Inglaterra. Y entonces, para esconder eso, porque había entre el pueblo británico un sinsabor con los alemanes, el rey aquel dijo, no, si traigo a mi primo, que eran idénticos, parecían gemelos, sí, no parecían sí, primos, sí. Parecían, y sí. No parecían hermanos, parecían gemelos. Traicionó, dejó que apresaran a Nicolás, dejó que lo mataran, y fue una mancha. Oye, un placer hablar contigo. Sí. Bueno, tienes
el
la última
gusto
palabra.
Es mío, Ricardo.
Esta es una producción de actualidadradio.com.